Hola, ¿cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Bienvenidos a este intenso episodio del podcast número 39. Gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes o por seguirnos a través de solowrestling.com. TLC es el evento que nos ocupa hoy. Como recordarán, mencioné en el episodio anterior que cuando terminé de ver NXT TakeOver Art Evolution, me dejó la impresión de haber sido uno de los mejores shows del año. Y pues en el caso de TLC, me dejó la impresión de ser uno de los peores shows del año. Vamos a ver si esto es así. Walter Rosales estará hoy conmigo para que comprobemos si el show fue tan malo como me pareció. Veremos qué fue lo peor del show. También veremos si hay algo rescatable. Y pues en esto se ocupará el programa de esta ocasión. Tenemos también algunas conversaciones en la agenda acerca de Alberto del Río, toda su situación ahora en AAA, también con la firma para algunas apariciones en Ring of Honor. Y por último tenemos también un comentario acerca de este nuevo proyecto de Nigel McGuinness, que si no nos han enterado de ello, hay una nota en solowrestling.com muy interesante acerca de este nuevo proyecto, un nuevo programa que ya comentaremos hoy también en el podcast. Antes de pasar a todo esto, quería comentarles que la próxima semana, el próximo lunes 22 de diciembre, será el último programa de Arras de Lona de este año 2014. Será la edición navideña y para eso tenemos la intención de que ustedes también participen de este programa respondiendo a una pregunta. Esta pregunta la pueden responder ya sea en Twitter, ya sea respondiendo a una publicación que habrá en Facebook al respecto, también en la publicación en iVoox, si les parece más cómodo, incluso en solowrestling.com, donde esté publicado este podcast, pueden comentarlo ahí para dejar la respuesta a esta pregunta. Y la pregunta es la siguiente: si pudiese regalarle algo por Navidad a una personalidad del mundo del wrestling, ¿a quién sería y qué le regalarías? Vamos a leer estas respuestas la próxima semana para divertirnos un poco. Y pues los invitamos a que la respondan. Cuando termine este programa, al final les estaré diciendo qué evento veremos, porque ese programa de la próxima semana, además de ser la edición navideña, será también una edición nostálgica del podcast. Dejemos esto para después, pasamos al interludio musical y volvemos en breve con Walter Rosales y TLC.
As a kid, tough skins and afros. Wasn't South Central, but still it came natural. Wasn't nobody to watch my back. Didn't want to be strapped to get jacked. Mama taught me not to trust no man. Brother, what's your plan? You ever lose a fight, then you go back again and win. And I don't care if he was one of your friends. You bury your feelings within and understand. Cause on top of the stairs, they got keys, Cadillacs, BMWs, Mercedes Benz, and all of that. And on the top of the stairs, yeah, they got color TVs. Even girls coming to there. And on the bottom, you got nothing but guilt. Bad feelings being felt, dead homies being killed. When I die, always know that I never wanna see my little brother drop. So you better stay on top.
Cause no one really cares about the guy on the bottom. No one really cares about the guy but you. And everybody wants to be down the dude on top of stairs. Top of stairs. Cause no one really cares about the guy on the bottom. No one really cares about the guy but you. And everybody wants to be down the dude on top of stairs. Top of stairs.
Little brother, look around you. Can't you see all the possibilities in we? You and me to the bang boogie. Up jump the boogie to the boogie to the boogie.
Bien, ya estamos de vuelta. Está aquí Walter Rosales para que conversemos sobre este histórico TLC. Walter, ¿qué tal? ¿Cómo te pareció el evento?
Hey, ¿qué tal, Alessandro? Bueno, como siempre, igual, un placer estar aquí en el programa. Y sí, bueno, histórico. Yo creo que he estado cuatro veces ya y aquí en el programa y esta como es la primera vez que siento más placer de estar en el programa que de verlo en sí, ¿no?
¿Te sirve para desahogarte, me imagino?
Oh, por supuesto. Pues, bueno, un pay-per-view que vino totalmente con el high nulo, pero en una época de transición, una época que normalmente suele ser algo floja para WWE, pero bueno, aquí estamos para darle su crítica como siempre.
Sí, bueno, un pay-per-view pesado, ha sido duro de verlo completo. Yo, si me siguen en Twitter sabrán, he comentado esto ayer, estaba en una reunión navideña, ¿no? Y por la tarde pues tomé una cantidad moderada de alcohol. Y cuando llegué pues a la hora del show me arrepentí de no haber tomado más, ¿no? Pero vamos a ir paso por paso a ver cómo se desarrolló este evento, empezando por el pre-show. Estaban René Young, Booker T, Alex Riley y Paul Heyman en la mesa de comentarios. Hay una viñeta en la que están The Miz y Damian Mizdow conversando con Naomi en backstage, Naomi que es la esposa de Jimmy Uso. Miz le dice a Naomi que si sale campeón esta noche estará de buen humor para recomendarla al productor, al famoso productor de Hollywood, para que Naomi tenga su oportunidad allá, ¿no? Y bueno, Naomi dice que su prioridad es ser campeona de Divas, lo cual es agradable de escuchar y de tener claro, pero Miz igual intenta convencerla y pues una cosa muy interesante aquí, pero luego en el show no pasaría nada con esta historia del inicio.
No, aunque esto fue como el detalle que quiso como encender más la rivalidad entre Miz, Mizdow y los Usos, ¿no? Pero supongo que querrán guardarlo para el futuro encuentro que tendrán en no sé si en el Royal Rumble o ya posterior en los shows semanales, ¿no?
Luego hablan del combate de gradas metálicas que habría entre Big Show y Eric Rowan en el show principal y ponen over las gradas, un video que también se puso durante el show, durante la main card, con esto de ver el tamaño, el peso, ¿no? Y bueno, una forma desesperada de vendernos lo importante que era este combate de gradas metálicas. Luego, el combate aquí en el pre-show era entre The New Day, representados por Big E y Kofi Kingston, contra Gold y Stardust. Xavier Woods en ringside, Kofi y Goldust empiezan, los faces con ventaja al inicio, Stardust con pintura verde y con atuendo verde esta vez, me sigue molestando que sus atuendos no combinen. Algunas combinaciones interesantes de New Day, los Hills controlan por un tiempo a Big E, Kofi hace el comeback, luego los Rhodes vuelven a tomar control, esta vez sobre Kofi, hay un comeback de Big E, o bueno, antes de eso, Kofi lanza Stardust por encima de la tercera cuerda. Parece que Stardust cae duro afuera, no se protege mucho el caer. Comeback de Big E, Disaster Kick de Stardust a Big E, Kofi rompe la cuenta. Al final, Midnight Hour, que es este Big Ending asistido del New Day, sobre Stardust para la victoria de los Babyfaces. Un combate que me pareció que tuvo algunos botches, algunas cosas poco coordinadas. No me gustó mucho este combate.
No. Bueno, de comentar este combate, creo que lo que por encima de la acción en el ring en sí, lo que se lleva el protagonismo es que por fin estamos viendo a Woods, a Kingston y a Langston a Big E, sí. como un grupo formado que se anda rumorando desde hace mucho, pero que yo los veo y por lo menos pienso de Xavier Woods que sí está haciendo un buen trabajo, ¿no? Pues Xavier Woods es este típico tipo que siempre tiene mucho carisma y es enérgico. Y entonces lo pones a trabajar en grupo y funciona. Big E es alguien que yo comenté antes en programas anteriores que sentía que le faltaba carisma y no digo que ahora sea un nuevo The Rock, pero que ha mostrado indicios de mejora, el hecho de que se sienta más un poco más cómodo con las promos, si sean viñetas. Pero con Kingston no me parece que sea igual, me parece que simplemente es el mismo, pero ahora vestido de azul, ¿no? No me parece que haya gran diferencia. Pero no, por fin los estamos viendo y hasta los hermanos Rose, que hasta hace poco eran campeones en parejas, terminaron una racha muy larga de los Usos y así en muy poco tiempo tuvieron ese reinado de campeones y ahora aquí en el pre-show en un combate que no dio la talla, ¿no? Pero no, tampoco es que el margen de combates en los pre-shows sea tan alto.
Sí, bueno, al menos están, me parece, ¿Tienen algo de esperanza en hacer que New Day tenga algo, alguna presencia importante en el show, habiéndoles dado esta victoria, ¿no? Que para darles un poco de impulso, aunque el personaje aún no queda claro, ¿no? Me decías que no sabías más o menos exactamente cuál era el gimmick, ¿no?
No, es bueno, al principio, claro, estoy viendo viñetas de, están con un coro y yo estoy pensando, ah, bueno, son, ¿sabes? Son predicadores, son este estilo de predicadores de iglesias de personas negras en Estados Unidos, ¿no? Y no me parece nada mal, o sea, yo, ah, bueno, queda bien, Wolf lo puede trabajar bien, pensé yo, y de nuevo, perdón, también se puede adaptar, pero no, al final no siento que sea como ninguna diferencia en el ring, o sea, no me transmiten el personaje que supuestamente tienen cuando están en el cuadrilátero, o sea, no siento que son ellos mismos, pero como te dije, simplemente cambian el color de su atuendo y son un poco más enérgicos los tres y ya está, sin mucha diferencia.
Bueno, vamos a ver, ojalá, porque aportar a la división de equipos siempre es importante y la que está ahora es medio floja, así que tener una pareja nueva que esté algo fuerte, pues viene bien. Lo siguiente era ya entrando a la cartelera principal, el combate por el título intercontinental, un combate de escaleras, en el que Luke Harper defendía ante Dolph Ziggler. Como estamos en Cleveland, Ohio, que es la ciudad natal de Ziggler, está Ziggler más over que de costumbre, ¿no? Está muy over con el público.
Sí.
Ambos van a buscar escaleras rápidamente, meten varias al ring. Harper con dominio, aplica un Black Hole Slam en ringside, ataca con las escaleras en el ring. Ziggler sostiene una escalera afuera, y Harper se lanza en tope y aterriza con el brazo primero sobre la escalera. Parece que se destruye el brazo, a mí me dolió mucho ver este spot. Y es un spot que me parece peligroso, pero excesivamente para un spot, o sea, para un momento que no es tan importante dentro del combate, ¿no? Luego Ziggler intenta un comeback, recibe un powerbomb sobre la escalera colocada en la esquina. Harper coloca una escalera sobre Ziggler, hace la resortera en las cuerdas con escalera y Ziggler. Ziggler está sangrando. Luego Ziggler bloquea otro powerbomb con un X-Factor sobre la escalera. Harper se coloca la escalera en el cuello para hacer el spot de Terry Funk girando, pero recibe un super kick. Harper cae sobre la escalera colocada en el ring, entre el ring y la mesa de comentaristas. Ziggler y Harper trepan una escalera cada uno, una al lado de la otra. Y bueno, Ziggler derriba a Harper aplicando una super kick y descuelga el título para llevarse la victoria en un combate que podríamos decir que fue el mejor de la noche.
Sí, yo creo que sí, el mejor de la noche. Como tú dijiste, un combate que no estaba lleno de spots así arriesgados, pero que igualmente eran peligrosos por la forma en que se está aplicando, por lo menos este que tú mencionas, el lance que intenta Luke Harper y que choca contra la escalera, se vio el brazo muy lastimado, o la powerbomb que hizo contra la esquina, donde estaba una escalera apoyada, se vio también doloroso para Ziggler. Al principio pensé que parecía un poco flojo, y mejoró bastante en la segunda mitad, pero en general fue un combate pues como yo lo esperaba, ¿no? Era este tipo Ziggler, que es un poco más rápido, que actúa según los combats y según los spots, y sabe vender bien, pero también tienes a Harper, que es alguien alto, que yo sabía que no iba a intentar mucho después de esto que él suele hacer en este tipo de combate, pero que aún así se las ingenió y fue bastante creativo para darnos algo diferente, ¿no? Pero nada, buen combate que termina con Ziggler, que ahora es por cuarta vez campeón intercontinental, y que este combate no... O sea, no digo que no me pareció bien ni nada de eso, pero que no sigo sin hallar sentido en lo que están intentando hacer con Ziggler, porque Ziggler viene de uno de los momentos más memorables de la historia de WWE en Survivor Series, pero en los programas posteriores que conducían este evento no se trabajó nada, o sea, no cuenta para nada que Ziggler participe en un combate individual o que esté en un main event, porque no está ganando protagonismo. Es como si no se nos quiere vender que Ziggler fue protagonista de un gran momento, simplemente que estuvo ahí por suerte. Y debido a eso, pues, se me hace aún más inentendible que Harpe esté aquí y le haya quitado el título intercontinental para luego perderlo. No, buen combate, pero que en cuanto a storyline, no sé, no termino de hallarle el sentido del por qué tenía que pasar.
Sí, bueno, no me gustó del combate, aunque estuvo bueno, que hubiera tanto spot peligroso, ¿no? Hay ocasiones en las que Ziggler cae, va girando mientras cae, ¿no? Sin tener ningún tipo de control, y parece que se lastima. Hay spots muy peligrosos, creo que sí, se destruyen mucho entre sí en este combate. Y como no. Siempre decimos, ¿no? Cuando hay cambio del título intercontinental, hay la esperanza de que vaya a ser importante ahora en el show, que el campeón no pierda todos los combates que no sean titulares, que se cuide su presencia, ¿no? Que se venda como que es un tipo importante dentro del programa, en lugar de ser otro más del mid-card. Esperemos que esto suceda con Ziggler, especialmente por lo que has mencionado, de que viene de esta gran victoria en Survivor Series.
Sí, sobre todo por eso, porque, por lo que te repito, venía de ese momento y camino a eso perdió este título que lo tomó Harper, que se separa de la familia Guaya, bueno, la familia Guaya al completo se separa, y entonces vemos que tanto él como Eric Rowan pierden sus respectivos combates en este evento, y pues por cosas como esa es que no logro entender por qué toman la decisión de separarlos para luego hacer esto, ¿no? Porque se supone que vas a separarlos ya es porque estás o queriendo probarlos o ya quieres darles un push. Pero, no sé, es como si intentasen probarlos, pero esta no era la manera.
Uh-huh. Bueno, solo para cerrar este primer combate del evento, decir que no fue el mejor combate de escaleras que vi esta semana, porque esta semana también hubo un combate de escaleras en el main event de Lucha Underground, que me pareció fantástico y está en YouTube, porque la empresa lo está promocionando como el combate bandera de lo que han hecho hasta el momento, así que pasen a verlo. Es Prince Puma contra Johnny Mundo contra Big Rick. Es un gran combate de escaleras, así que lo recomiendo para quien no lo haya visto.
Sí, igualmente.
Sí, me gustó mucho ese combate. Y bueno, pasemos a lo siguiente. Combate por el título de parejas. The Miz y Damian Mizdow se enfrentan a los Usos. Jey Uso y Miz empiezan. Mizdow está muy over, como era de esperar. Los Usos cargan a Miz en suplex. Mizdow se para de cabeza en la esquina para imitar a quien es su actor, a quien copia siempre. Naomi mirando el monitor en backstage. Miz toma el control sobre Jey. Comeback de Jimmy. Mucho juego con el público de abucheos para Miz, aplausos para Mizdow. Miz y Mizdow se disponen a irse con sus títulos. Están saliendo. Y pues uno de los Usos se lanza sobre ellos desde adentro del ring. Miz empuja a Mizdow para que él reciba el impacto. Miz golpea con su slammy a este retador y pues es descalificado. Victoria para los Usos, pero Miz y Mizdow retienen en un combate que, pues, por este final, sobre todo, fue decepcionante.
Sí, un final terrible, que si te pones a pensarlo, tiene hasta lógica, porque es para continuar esta rivalidad, en la que seguramente vamos a ver el desarrollo de esta storyline de Naomi, Miz y Jimmy Uso, pero que eso, el hecho de que tenga lógica, no repara el daño. Fue un mal final, un combate que lo positivo que puedo sacar es que Jimmy Uso se vio un poco más desenvuelto, se salió de la rutina, porque es uno de los problemas que ha caído los Usos, que caen en la misma fórmula, en la misma rutina cuando están en el ring, que es algo que en lo que también cayó Kofi Kingston y no ha terminado de salir de eso. Pero más lejos de eso, un combate con un mal final y que además mencionar que tiene este mismo problema de las storylines de las divas, ¿no? Que siempre están involucradas con hombres y siempre están tratando de que tengan alguna conexión con el programa de Total Divas. Eso sí lo podemos hablar más adelante para el combate de de Nicki, de ella, y que ahí sí pienso lanzar una crítica muy severa, pero pues nada, aportar de este combate, nada, es un mal final y seguramente vamos a ver qué pasa si, bueno, si finalmente Miz se va a separar o de Miz, o si los Usos volverán a ganar el título, qué pasará con esta división que no termina de desarrollarse bien.
Sí, yo pienso que lo de Naomi y esto de que Miz le ofrece el contrato y lo demás, me parece que agrega un poco de interés, ¿no? Porque de no estar eso, pues sería un combate plano, como son casi regularmente los de la división Tag Team, porque no se esfuerzan a hacerle nada demasiado importante. Y esto, sí, pues mete un poco de interés con esto de que Jimmy ahora está enojado con Miz y qué pasará con Naomi, está decidiendo si hacerle caso a Miz o no. Me parece que agrega un poco de interés. Pero claro, con esto de, hablando del final de este combate, he visto combates de pay-per-view que terminan en descalificación y me parece bien porque es una buena forma de buquear cuando se quiere alargar un feud y una cosa así, pero últimamente que nos comemos tantos finales de descalificación en Raw, no es necesario que nos metan otro en el pay-per-view.
Exactamente. Sí, sí, como tú lo dices, es, bueno, un final que termina como arruinar ya lo que está arruinado, pero con respecto a la storyline, pues ese es uno de los puntos más débiles de la división tag team, ¿no? Y no solo en WWE, sino en el wrestling en general, porque no muchas empresas acostumbran a darle a la rivalidad principal por los títulos de los campeonatos en parejas que tengan una rivalidad pues personal, ¿no? Simplemente el campeón y el retador y ya está. Aquí se intenta, pero como te digo, se cae en lo mismo, la típica rivalidad donde una mujer está involucrada, que a mí no me parece, y ya más adelante diré mis razones, ¿no?
Byron Saxton entrevista en backstage a Seth Rollins, quien está acompañado por Joey Mercury y Jamie Noble. Rollins manda saludos a Triple H y Stephanie McMahon. Resume la storyline, dice que vencerá a Cena. No necesita cubrirlo ni nada, solo hacer que atraviese una mesa. No se detendrá hasta hacer que Cena traiga de vuelta a la autoridad. Y al final pues se van y Noble le dirige una mirada amenazante a Byron antes de irse. Una promo decente de Seth Rollins.
Sí, decente, pero que para mí sigue sin ser suficiente. El otro día estábamos hablando nosotros sobre las promos de Rollins, ¿no? Y a mí lo que me parece con él, su problema es que cuando él intenta pues transmitir el mensaje que se le da a través de los guionistas y los bookers, él trata de sonar muy casual, por lo menos en esta promo, cuando menciona esto de que no tiene que cubrir así, no hacerlo rendir, él habla con Joey Mercury, si no me equivoco, y menciona, yo no tengo que cubrirlo, ¿verdad, Joey? Yo no tengo que hacerlo rendir, solamente tengo que romper una mesa con él. Esa manera de ser heel a él no le queda y sigue proyectando una imagen que no se distingue de a cuando estaba en The Shield. Yo creo que principalmente es eso, que intenta seguir un guión y tratar de sonar muy casual, aunque me gustaría verlo haciendo ese tipo de promos pero siendo face, porque tal vez de face sí le iría mejor, de heel no creo que sea su fuerte.
Lo siguiente era el combate de gradas metálicas, en el que Big Show se enfrentaba a Eric Rowan. Rowan ataca rápidamente, saca ventaja, Big Show aplica un slam en ringside. No pasa mucho tiempo para que empiecen a utilizar las gradas metálicas para golpearse. Rowan arma una especie de muralla de gradas metálicas al final de la rampa, ¿no? Haciendo como un Tetris. Big Show domina, pone una de las gradas metálicas sobre la mesa de comentarios en inglés, pero luego no pasa nada con eso. Big Show lanza a Rowan hacia las gradas colocadas en la esquina. Luego Rowan le aplica un slam a Big Show en el ring sobre las gradas. Rowan intenta golpear a Big Show con otras gradas desde la esquina, lanzándose sobre Big Show que estaba sobre las gradas. Show rueda fuera, pero recibe una parte del golpe y parece que le da duro. Big Show está claramente adolorido luego. Show embiste a Rowan, derriba la muralla que se había armado antes. Choke slam de Big Show, luego un knockout punch. Al final Show cubre a Rowan poniéndole las gradas encima para que no se pueda liberar y se lleva la victoria.
Sí, combate históricos también, porque sí, histórico, porque fue el primer combate de esta estipulación que se ve en la historia de la humanidad. Rowan y Show, a mí me parece que ellos de verdad se esforzaron en vendernos este combate, ¿no? De verdad se esforzaron en la acción en el ring cuando estaban allí para tratar de que el público conectara y reaccionara a ellos. Pero aún así, ni siquiera con el high spot de haber tumbado esos escalones que Rowan armó como un muro, eso ni siquiera pudo animar al público. Y mira que el Rowan me pareció que de verdad estaba tratando de ser lo más creativo posible, ¿no? Dentro de los límites que tenía por el hecho de usar este tipo de arma que no es la más común en un combate, ¿no? Pero no, aún así, bueno, voy a robarle una frase al amigo Fede, que seguro nos está escuchando, un saludo. Voy a decir que nada tiene sentido, de verdad. Nada tiene sentido, un combate que no sé de dónde salió.
Es como la catchphrase de Fede, ¿no?
Sí. vamos, un saludo si nos oye, seguro que sí. Pero no, aquí nada tiene sentido realmente. Y es que...
Y otra cosa que no tiene sentido es el hecho de que haya perdido a Eric Rowan, como mencionabas. Se supone que él era el que tenía que tener el aquí ponerse over, ¿no?
Sí, claro. No, y es que yo suelo... A mí lo que me suele pasar cuando sigo una rivalidad entre un grupo de autoridad contra un grupo de babyface en contra de esa autoridad, es que una vez que quitan a la persona que está en poder, los bookers tienen un montón de heels que están con esa autoridad y ahora no tienen nada que hacer, y un montón de face que estaban en contra y ahora no tienen nada que hacer. Entonces lo que suelen hacer es enfrentarlos en combates individuales, pero en WWE, que tienen un pay-per-view cada mes, pues esas rivalidades salen demasiado forzadas y algunas no ni siquiera se gustan, como son esta de Rowan y Show. Intentaron a tratar de hacerla atractiva con esta estipulación, pero nada, no lo logran. Si querían probar a Rowan, si querían probar qué tan over puede ponerse, pues esta no era ni la manera, ni el oponente, ni la estipulación para eso. Y más aún si además va a perder, pues tampoco el resultado. Y bueno, Show que bueno, como dije, de verdad no es culpa de ellos. Ellos se esforzaron, se nota. Si quitas lo de la rivalidad, la estipulación, todo eso, el combate termina siendo hasta aceptable. Yo lo comenté en Twitter porque mi hermanito es súper fan de Big Show y a él le pareció que era un combate de 5 estrellas. Pero aún así no termina de cuadrar. Y bueno, lo que también es siempre Show, que una vez más termina siendo un turn heel. Alessandro les dirá a ustedes, si les dirá a ustedes mi cuenta de Twitter al final del programa, ahí pueden seguirme y van a ver un tweet que yo acabo de darle RT, que es sobre la cantidad de turns que ha hecho Big Show, tanto face como heel. Son demasiados lo que ha hecho y a veces, bueno, saben, tiene estos resultados, ¿no? Que no tiene sentido.
Y yo te digo, eso que pusiste de la cantidad de turnos de Big Show es en WWE, y en WCW tampoco hizo pocos, ¿eh?
No. Bueno, supongo que el tamaño, mientras más altos, más turnos hacen, al parecer, ¿no?
Sí, complicado. Y bueno, este combate, pues, ¿qué se puede hacer? ¿No? Se esforzaron, como dijiste, pero no eran los oponentes indicados el uno para el otro, y la estipulación también era muy limitante. Y pues a ver qué hacen con Eric Rowan. Lo siguiente era el combate de mesas, que pensábamos todos que iba a ser el main event, pero no lo fue. John Cena contra Seth Rollins. La estipulación era que si Cena perdía, perdía la oportunidad de retar a Lesnar por el título en el Royal Rumble. Paul Heyman está en ringside, se van al brawl, Cena saca ventaja, los guardaespaldas distraen y Rollins toma el control. Mercury y Noble evitan varias veces que Cena utilice la mesa, la sacan del ring y demás, evitan que pueda usarla bien. Rollins controla el combate, cánticos del público a su favor. Cena hace el comeback, pero los guardaespaldas intervienen. Se van todos hasta el escenario, Cena golpea a todos con una porción de barricada. Luego los Hills reducen a Cena, Cena aplica un FU a Mercury en ringside. Luego Rollins aplica un Slice Bread, usa el maletín del Money in the Bank, saca ventaja. El referee queda noqueado por un momento cuando Cena jala a Rollins sobre sus hombros y lo empujan. Tremenda secuencia de Rollins, escapando de que Cena utilice el FU sobre la mesa. Se queda parado de pie, salta, es genial lo que hace Rollins aquí. Cena le aplica un FU a Rollins desde la segunda cuerda y rompe la mesa. Pero no hay referee, el referee sigue noqueado. Los guardaespaldas entran, golpean a Cena, se deshacen de la evidencia que estaba en el ring. Cena le aplica un FU a Mercury y Noble al mismo tiempo, sobre una mesa. Cena y Rollins forcejean en el borde del ring, caen sobre unas mesas que estaban armadas abajo, y hay campana. El combate se detiene, pues el referee ha resucitado, y hay empate. Y algo que quiero mencionar aquí, cuando Cena hace que Rollins atraviese la mesa, el referee está noqueado y pues no hay ganador, ¿no? No se sabe que Cena ha ganado. Pero aquí, cuando ambos atraviesan la mesa al mismo tiempo, aparecen dos referees más. Y los referees discuten acerca de quién atravesó primero la mesa y todo lo demás. Y estos dos referees pues estaban durmiendo al parecer cuando, en el spot anterior, cuando Cena rompió la mesa con Rollins legítimamente en el ring. Bueno, sí. El combate se reinicia porque no hay ganador, se dice que hay empate y pues hay que empezar de nuevo. FU a Rowling sobre la mesa de comentarios, pero esta no se rompe. Se bajan a Michael Cole, por cierto. Cole vende durante un tiempo el golpe. Big Show aparece, ataca a Cena. Y Roman Reigns hace su gran regreso. Entra para hacer justicia. Superman pancha al Big Show. Spear sobre la mesa colocada en la esquina. Superman pancha a Rollins. Cena carga a Rollins en FU y rompe la mesa para llevarse la victoria. Un combate que no estuvo mal. Me parece que estuvo bien, pero bueno. No fue un combatazo.
A mí, por lo menos en el principio, la estipulación no me gustaba, ¿no? No, ya yo no soy muy fanático de los combates de mesas, a menos que sean por eliminación y en pareja. Si no, realmente ni me molesto en verlos, porque siempre es esto de aplicar squash cerca de la mesa, de tirar al otro, pero no, y pues son hasta aburridos, ¿no? Y esta estipulación mucho menos me gustaba para Rollins y para Cena, porque no sentía que sus estilos pudieran dar un buen combate de mesa. Pero nada, un combate que al final puede ser aceptable, pero también tenía estos problemas de fondo. No solo ese, vamos a llamarlo botch, como tú mencionas, de los referees, sino que tienes este combate entre Rollins, que es una figura a futuro, que no se ha ido construyendo bien, porque estando en la autoridad, yo lo comparo con Randy Orton. Randy Orton, en sus principios se veía pues este tipo joven, fuerte, que ganaba sus combates, pues, sí, algunos con trampa, pero no con tan exagerado como los gana Rollins. Rollins no se sigue sin ver diferente a cuando estaba en The Shield. Como heel no termina de convencer, de transmitir mucho al público. Y entonces pones eso más el típico combate de mesas que tienes siempre con John Cena y este tema de que él está tratando de mantener su oportunidad por el título contra Lesnar para el Royal Rumble. Y al final, pues, nada, cae la fórmula WWE y no, puede ser un combate aceptable, pero que, y hasta entretenido, pero que al final no te va a aportar nada. Y bueno, una cosa que yo quería mencionar, porque estaban mencionando sobre el escudo de cuando Cena aplica el FU sobre Rollins, y llegan los guardaespaldas y arrastran la mesa, yo me alegré de que quitaran la evidencia, porque si hubiesen colocado a Cena sobre los restos de la mesa, hubiese pasado lo que pasó con Orton y Miz hace unos años, que fue entre él y Alex Riley. Primero Orton me pone una mesa con Riley, entonces ellos atacaron a Orton y lo pusieron en los restos de la mesa. Lo podrán buscar después, pero yo más bien me alegré de que no se repitiera lo mismo de hace unos años, ¿no? Pero no, combate que no termina de convencerme por lo que te digo, a pesar de que puede ser aceptable. Y una última cosa es que este combate exactamente, como tú mencionas, todos pensábamos que iba a ser el main event, y me alegro que no sea main event, porque alguno podrá pensar que es hipócrita decir y criticar que Cena siempre sea main event, aunque no luche por un título. Aquí yo me alegro de que no sea main event, pero lo que me molesta es que esta rivalidad fue mejor trabajada y tuvo más protagonismo en los programas semanales que la de Ambrose y Wyatt, que fue al final main event.
Sí, yo te digo, yo tengo una teoría acerca de por qué fue main event. Yo pienso que, como podemos deducir todos, esa era la rivalidad principal, en la que además había trabajado, la que tenía la estipulación más importante. Ajá. Por el reto a Lesnar y todo lo demás. Y pues por ende merecería ser el main event. Además que en este combate fue el gran regreso de Roman Reigns, que también debería, pues, suma a los acontecimientos de este combate, ¿no? Pero mi teoría es que, como el main event que hubo en este show, que fue Dean Ambrose contra Bray Wyatt, que comentaremos luego, tuvo algunos spots que fueron muy grandes, no querían que eso opacara el resto del show, y por eso no lo pusieron antes, ¿no? Porque este Cena contra Rollins, después de que Ambrose rompe una mesa tirándose de una escalera, habría quedado soso ver una ruptura de mesa, pues, con un simple F1, ¿no? Simple, digo, en comparación con lo otro, ¿no? Y por eso me parece que es el motivo que hace que Dean Ambrose y Bray Wyatt tuviesen el combate del main event.
Sí, eso, bueno, ahí sí puedo estar de acuerdo contigo. El problema es que aún así se sigue viendo que no existe buena comunicación entre los bookers y entre los guionistas en WWE, porque si precisamente estás haciendo este combate de mesas, sillas y escaleras, que es el primero que se anunció, porque se anunció desde el pay-per-view anterior, ¿ok? Uh-huh. Este combate, pues, no primero no le das un motivo y no lo construyes para que la gente se interese en verlo, ¿no? Es el primero que estás anunciando. Y aparte de eso, creas esta rivalidad entre, bueno, no surgió de la nada, tiene un sentido, la de Rollins y Cena, pero pues colocas en main event esta que no la trabajaste tanto y en la que más te esforzaste, pues es apenas el cuarto combate de la noche. Entonces, ahí eso es evidencia de una mala comunicación, de mala planeación, mal buqueo.
Sí, todo el evento estuvo mal buqueado por el hecho de que hubiese tantos, sí, gimmick matches, que pues después de ver tanta mesa que se rompe, golpeo con las sillas y golpeo con las gradas, cuando llegas al main event ya lo has visto todo, ¿no? No hay nada que te, o sea, ya no es especial ver a la gente golpeándose con sillas, sí, y demás. Es el problema.
Sí, es. Sí, o sea, demasiadas cosas, demasiados momentos, esto de unos malos finales y esto del regreso de Roman Reigns, la intervención de Big Show. Son cosas que al público se vio que le afectó bastante, porque al final en el main event, lo vamos a comentar después, pues no respondía como uno esperaba.
Se anuncia, pues, Brock Lesnar contra John Cena en el Royal Rumble por el título mundial de WWE. Luego Byron Saxton entrevista a Nikki Bella en backstage. Nikki está acompañada por su hermana Brie. Nikki dice que está cansada de hablar de AJ. Y luego cuando Byron le pregunta a Brie acerca de su relación, cómo es esto que se volvió a amistar con su hermana, quien le había deseado que se muriera en el útero, Brie dice que ya no quiere que le pregunten sobre ese tema y no responde nada, pues no da una explicación y las tenemos juntas sin más.
Ok, fíjense, a partir de este momento empieza mi crítica a la división de las divas. Muy bien, yo no odio la división de las divas. Ok, no me van a acusar de machista ni nada por el estilo. Pero me molesta muchísimo que los guionistas de WWE no sepan nada sobre mujeres. Ok, ¿cómo es posible que una mujer le diga a otra que ojalá se hubiese muerto en el útero y luego se reconcilien así sin más? ¿cuál es la explicación de que el odio por ella era más fuerte? No, por favor. Están tratando de hacer lo que yo hace tiempo dije, que es que traten de, bueno, de innovar, entre comillas, las storylines en las divas. Pero esto no tiene ninguna lógica. Y si soy realmente sincero, espero que alguien sea despedido por esto, porque esto no tiene ninguna lógica. Hay alguien que tiene un sueldo por escribir esto, ok. Y eso ya a mí me preocupa. Si se va a hacer storylines en la división de las divas, por favor que se hagan bien y que, por favor, al menos pues tengan sentido. No importa si el combate es malo, al menos están cumpliendo con eso. Y nada, qué decir, bueno. Ahora pasamos al combate de las divas, que ahí también vendrá una crítica.
Combate de las divas, por el título de las divas, Nikki Bella defiende ante AJ Lee. Nikki sale del ring, se pone a hacer flexiones, parece que no calentó en backstage, quema un poco de tiempo. AJ saca ventaja, Nikki responde con ataques de poder. Nikki castiga la espalda de AJ en el poste, aplica llaves de sumisión castigando esa zona. Brie grita en ringside animando a Nikki. AJ hace el comeback. Nikki hace un ensurigi desde la cuerda al estilo de Cedric Alexander. Shining Wizard de AJ, pero Brie pone la pierna de Nikki en la cuerda. El referee nota esto, expulsa a Brie. Y al final, pues Nikki, mientras todo esto sucede, el referee está un poco distraído. Nikki le aplica un spray a los ojos de AJ. Luego hace el rack attack y se lleva la victoria.
Comentar este combate fue, nuevamente, como lo vimos, como hemos visto ya tres veces en este evento, un mal final. Que siento que no, bueno, en cuanto se ven en el ring, el resto del combate no demuestra lo que Nikki y AJ son capaces de dar, porque en otras oportunidades se les ha visto que, pues que no digo que den que sean un nuevo RVD con Jerry Lynn, pero que tienen pues buena química, no, se adaptan. O sea, el estilo powerhouse de Nikki se adapta con AJ. Y termina siendo aceptable. Pero que el final y toda esta storyline de fondo lo arruina. Cuanto a Nikki, me gustaría decir que ha mejorado considerablemente. Aunque este combate no lo demuestre, ha mejorado considerablemente. Y ella, si no me equivoco, las velas, desde que están en WWE, es que comenzaron a entrenar para luchar, ¿no? Entonces a mí me gustaría por lo menos ver a Nikki entrenando fuera, no digo haciendo campaña en, qué sé yo, Japón, en Independiente, digo entrenando, ¿no? Ver qué cosas puede aprender, porque entre ella y Brie es la que más ha sobresalido. Pero, bueno, como lo prometí en la promo anterior, mi crítica a la división de las divas. Este combate surge de que ya la rivalidad entre AJ y Paige se termina. Y esa rivalidad funcionó por mucho tiempo, pero luego de que esta se terminó, los guionistas, aclaro que digo guionistas porque los diferencio de los bookers, que son los que arman la cartelera y saben la intención de la historia, los guionistas son para mí quienes hacen esto de televisión y tratan de que se cree, no sé, historias para el público casual. Pues estos guionistas recordaron que tienen otras divas a las cuales simplemente se han dedicado a poner en su show de Total Divas y que no les han dado historias que realmente en sus programas de verdad, SmackDown, Main Event, pues las ayuden a crecer. Entonces, crean esto de Nikki con Brie, que se reconcilian por ninguna razón, a pesar de que hace dos programas atrás yo escuché como tú dabas una teoría de por qué se reconciliaban, ¿no? Pero para mí sigue sin ser suficiente. Uh-huh. Y Y como dije antes, alguien tiene que ser despedido por esto, porque no tiene ninguna lógica. WWE, su división de las divas, tiene que nombrar ya, si es que no la tiene, a una gente que trabaje con las divas, una es luchadora, o al menos que alguien que, una mujer que tenga conocimiento y que trabaje con ella y que pueda pues tener buena comunicación con ellas, porque si se sigue manteniendo esta fórmula que han mantenido por muchísimo tiempo, pues va a seguir siendo, vamos a seguir teniendo este contraste entre la división femenina en NXT, que tiene buenas rivalidades y buenas luchadoras, y WWE, que puede tener buenas luchadoras, el roster principal puede tener buenas luchadoras, pero las storylines no son horribles, pues.
Sí, es un muy buen punto en el que me había puesto a pensar acerca de esto de que hace falta una visión, una ex luchadora, como dices, que podría estar ahí como agente viendo el desarrollo de estos storylines y cómo deberían presentarse las divas en televisión. Y pues es claro, ¿no? Es como cuando querían escribirle material a CM Punk para su papel de Straight Edge Society, sin saber lo que se sentía ser un Straight Edge, o cuál era la causa, o cuál era la mentalidad de esta gente. Y pues no hay forma de hacer un guión que transmita esto, ¿no? Si es que no está ahí. Por eso CM Punk era el que se encargaba de hacer sus propias promos. Es el mismo caso de las divas ahora con estas storylines. Y la diferencia con NXT, ¿no? Que la comparación se ha hecho muchas veces ahora, especialmente esta semana por los dos eventos que se han realizado, es que el combate de las divas o de las mujeres de la división femenina en NXT es entre Charlotte y Sasha Banks, y el motivo por el que se enfrentan es porque quieren ser campeonas y porque quieren demostrar que una es mejor que la otra en el ring. Es una diferencia extrema.
Sí, pero con todo y eso, esa realidad pues tiene una historia, el hecho de que ellas estuviesen juntas y luego sí, se separaran. Pero aquí tenemos unas hermanas que se pelearon a muerte y de repente una vez más se adoran y son ahora heels las dos, y ella, y que por alguna razón ahora ellas la odian, y no se termina de explicar. Y mientras tenemos a Naomi, que está en una storyline donde involucra a hombres, y está Natalia, que también está en una storyline que involucra también a su esposo. Entonces, perdón, a su marido. Entonces, cuando vemos la división de las divas, las storylines o involucran a un hombre o no tienen lógica. Entonces, de verdad, hace falta una visión que entienda a quienes hacen parte de esta división. Fíjate, TNA tiene a Christy Hemme como su agente en las knockouts, y no digo que haya hecho maravillas, pero el hecho de tener a alguien que entienda cómo se siente estar en un ring y haya trabajado esa división y que sepa sepa cómo se sienten las knockouts, pues eso seguramente, al menos en la moral del backstage, pues le ayuda. Y aquí pues debería hacerse lo mismo, porque si no vamos a seguir teniendo unos guionistas que de mujeres no saben nada.
Tom Phillips en backstage entrevista a Roman Reigns. Reigns dice un par de cosas poniendo over sus logros. Se traba en la promo en algunos momentos claves, ¿no? Pierde lo que está pensando, se olvida, ¿no? Y anuncia que ingresa al Royal Rumble y con este acercamiento de cámara, ¿no? Al estilo de Quentin Tarantino, que le ponen en la cara en primer plano, pues el pobre Roman. Sí. Está muy incómodo y pues una promo que no sé, hay que ver garantías con este curso que ha tomado, no sé.
Sí,
no lo sé, una promo que no transmitió lo que debería transmitir un tipo que va a ser main eventer.
Sí, exactamente. Yo tuve que verla dos veces, porque primero la vi en la transmisión en español, ¿no?
Ajá.
Y entonces, pues, por escucharlos en español, los comentarios, pues, uno se pierde un poco de estos detalles. Por eso todas las promos las vi luego en inglés. Entonces, cuando veo de nuevo la promo de Reigns, pues, que ha mejorado, pues ligeramente, ¿no? Pero se trabó muchísimo en ese close up, como tú dices, y pues exactamente, es alguien que nos están proyectando a que es un main eventer y que va a estar en esta futura lucha del Royal Rumble. Recordemos que el año pasado fue casi un éxito para él, casi, porque estuvo entre los últimos dos, fue el último eliminado, y que ahora pues se le ve una posibilidad bastante alta de que este combate lo gane y se enfrente a Lesnar. Sí, me atrevo ya a pronosticar Cena contra Lesnar, gana Lesnar, se enfrente a él en WrestleMania 31, pero que no termina de transmitir. Y bueno, comentar sobre contenido que nada, no, simplemente nos están preparando para el 2015.
Yo estaba viendo el show y estaba calculando, ¿no? Bueno, ahora viene la lucha de las divas, falta Rusev contra Swagger y luego el main event. Y se me había olvidado que Kane se enfrentaba a Ryback también en una lucha de sillas, y pues la realidad me golpeó de pronto, y pues tuve que... fue un golpe muy, muy duro para mí ver que se venía este combate, lucha de sillas, Kane contra Ryback. Empiezan con el duelo, con las sillas, se golpean con las sillas, Ryback domina. Kane bloquea un splash de Ryback con las rodillas y la silla encima. Pasa a controlar el combate. Kane golpea con silletazos. Mete varias sillas al ring. Hay un spinebuster de Ryback a Kane sobre dos sillas armadas juntas. Ryback prepara su mid-hook clothesline. Esta parte es buenísima. Ryback está haciendo lo del Fist Me More para su mid-hook clothesline. Corre, pero Kane lo recibe con una silla lanzada a la cara. Aplica un choke slam y es un falso final. Muy bueno este, me parece. Luego, sí, Ryback consigue aplicar su mid-hook clothesline y finalmente su shell shock para llevarse la victoria. Un combate que, pues, flojo.
Bastante, sí, bastante flojo. Y bueno, no fuiste el único, te lo aseguro, que este combate ni se acordaba. Porque a mí me pasó exactamente igual. Pensé que cómo es posible que ya hayan pasado 3 horas cuando vino la promo del Reigns, ¿no? Y luego pues me doy cuenta que faltaban 3 combates más. Pensé que nada más faltaba el main event y luego pues sucede esta lucha, ¿no? Y creo que pasa lo que te comenté antes, que luego de que una figura de autoridad pierde su poder, pues tienes un grupo de face y un grupo de heels que no tienes nada que hacer y solamente, bueno, lo que se te ocurre o lo que se les ha ocurrido a quienes han estado en esa posición es enfrentarlos entre sí, pero una realidad es que son excesivamente forzadas y que no convencen. Y bueno, este combate, decir que, a mi opinión, que a lo mejor me van a criticar por decir esto, pero yo creo que Rowan y Show se esforzaron más, a pesar de que el falso final que tuvo esta secuencia de Bye Bye Kane fue bastante buena. Para mí, no termina de superar a Rowan y Show, y mira que eso es mucho decir. Y no, yo creo que si lo mismo que dije con Rowan, si quieren probar o al menos quieren volver a poner over a Ryback, pues esta no era la estipulación, este no era el oponente, esta no era la manera, a pesar de que ganó, ¿no? A diferencia de Rowan, pero aún así no, esta no era la mejor manera. A lo mejor quizás no era hasta la mejor época, ¿no? Por esto cae en un pay-per-view lleno de muchos combates con Jimmy y bueno, Ryback a mí en lo personal, pues no me transmite nada, pero trato de ser lo más objetivo posible. De verdad, esta no era la manera y un combate que pasa tan por debajo de la mesa que ni siquiera tú y yo nos acordábamos que estaba en la cartelera.
Luego venía el combate por el título de los Estados Unidos. Rusev defendía ante Jack Swagger. Se van al brawl inmediatamente. Rusev vende el pie izquierdo. Swagger ataca esa zona. Swagger bloquea la patada de Rusev, aplica su Patriot Lock. Rusev gira, busca el Accolade. Swagger llega hasta la cuerda, pero Rusev lo jala hacia el medio del ring, encaja su Accolade. Swagger parece que se desmaya, pero reacciona luego de un momento, aplica su Patriot Lock. Rusev escapa pateando la cabeza de Swagger. Luego una patada más en ringside, otra patada en el ring de Rusev. Y al final aplica su Accolade y hace que Swagger se desmaye para retener el título.
Sí, de este combate sí tengo que decir, pero yo quiero ir primero qué quieres decir tú. Porque mientras lo estábamos en la cobertura, yo bueno, coincidí con todo lo que tú, lo que andas tuiteando, ¿no? Entonces, te cedo la palabra porque de verdad pienso que tú vas a decir lo que hay que decir sobre este combate.
Sí, yo pienso que lo principal acerca de esto es que Jack Swagger y Rusev ya tuvieron luchas antes, ¿no? Yo soy fan de Rusev y también me gusta mucho cómo trabaja Jack Swagger. Yo cuando lo veía en ECW siendo campeón pensaba que iba a ser un gran luchador de Main Event, que bueno, claro, luego no se materializó, pero fue por culpa de cómo lo trataron y también por culpa suya, por eso de el tema que tuvo en WrestleMania con el cigarrito y lo demás. Pero sí, el asunto es que hemos visto a estos dos luchar ya en un feud que fue largo además, de dos pay-per-views. Y ahora pues se les ocurre ponerlos de nuevo sin ningún motivo, y pues el combate ya lo hemos visto, este fue más corto aún, no fue un combate al nivel de los que tuvieron antes, y hemos visto, ¿cuántas veces hemos visto a Swagger desmayarse con el Accolade? Como un par de veces antes de esta, ¿no? Entonces, sí, con un desmayo más de Swagger con el Accolade, estás matando al pobre Swagger, ¿no? Si era... Yo con esto no quiero decir que Swagger debió haber ganado este combate, porque eso no tenía lógica para lo que está haciendo con Rusev, pero lo que quiero decir es que este combate no debió realizarse, porque no había forma de salir de él sin destruir al pobre Swagger, ¿no? Ahora no sé qué pasará con Swagger, se ha desmayado tantas veces con el Accolade, no tiene credibilidad, es un sacrificio que se ha hecho innecesario, creo yo.
Sí, totalmente de acuerdo. No es cuestión de quién salió vencedor del combate, es que el problema es el combate, no la acción, sino el hecho de que este combate sucediera. No tenía por qué, no tenía motivo, no tenía razón de ser. Bueno, en cuanto a Kayfabe, pues que sí había un motivo, Rusev atacó a Seth Colter y todo lo demás, pero pues yo tampoco digo que yo hubiese querido eso, o que lo hubiese hecho así, pero digamos que WWE estaba proyectando a Swagger para vencer a Rusev en WrestleMania, ¿ok? Y lo ves ahí, gana el título y pues crea este gran momento, ¿no? El Real American ganando el campeonato de los Estados Unidos a Rusev y acabe con su invicto. Vamos a pensar que se está construyendo eso. Si estás haciendo eso, entonces, ¿por qué sacas de la nada este combate? Y si no estabas planeando eso, pues, entonces, ¿por qué sacas de la nada este combate? Que, como tú dices, simplemente están hundiendo a Swagger, que después de la rivalidad con Rusev tuvo algunas victorias, incluso creo que fue quien le quitó el invicto a Bo Dallas, ¿no? Y al final para que perdiera de esta manera, pues, ¿qué beneficio se le da? Ni siquiera a Rusev, ni siquiera a él, porque ya se le había visto contra Swagger, y además es un storytelling que se repite, esto del tobillo lastimado y el Anker Love, pues, nada, un combate que no debió existir, no se debió haber buqueado.
Sí, bueno, pasemos, ya olvidemos de ese combate, pasemos al main event, TLC. Enfrentaba a Dean Ambrose y Bray Wyatt. Empieza el brawl con Ambrose lanzándole una escalera a Bray, que hacía su entrada, se la lanzaba desde adentro del ring hacia afuera. Se van a luchar entre el público, llegan hasta la mesa de análisis del pre-show. Ambrose con ventaja golpea con sillas. También usa un palo de kendo, que es algo nuevo dentro de este show con tantas cosas ya. Diving elbow drop de Ambrose desde la tercera cuerda con una silla. Ambrose cae desde la tercera cuerda hacia afuera sobre una mesa tras un golpe de Bray. Bray toma el control, pone a Ambrose sobre una escalera y aplica un sentón. Ambrose hace el comeback, Bray lo corta con un gran lariat. Van a la rampa, elbow drop de Ambrose desde lo alto de una escalera sobre Bray, rompiendo una mesa. Luego Ambrose repite el spot, pero con una escalera más grande. De vuelta en el ring, Ambrose sobrevive a un Sister Abigail. Luego Bray se golpea la cabeza con la escalera en la esquina y sobrevive a un Dirty Deeds. Ambrose encuentra un monitor debajo del ring. En él encuentra la escalera más grande de la arena que está al fondo por el escenario. Va por la escalera, la arma junto a la mesa de comentarios en español. Ambrose lanza a Bray con una silla en el cuello hacia las gradas metálicas, así como hiciera Bray en algún episodio de SmackDown. Luego lo coloca sobre la mesa de comentarios, se lanza desde lo alto de la escalera para romperla. Ambrose quiere atacar a Bray con el monitor que encontró más temprano, pero el enchufe es muy corto. Ambrose corre, el enchufe se queda. Ambrose lo intenta otra vez, y el enchufe esta vez pues, obviamente era muy corto, y revienta el televisor, hay una explosión. Ambrose queda ciego y recibe un Sister Abigail para la victoria de Bray Wyatt.
Un horrible final para este combate. Yo pensaba que, pues, con lo mal que están los heels actualmente en WWE, y teniendo en cuenta lo muy over que están los babyface con Reigns, Bryan, Cena, pues que no caía mal que Bray Wyatt ganara este combate, pero yo pensé, bueno, a mí lo que no me ha gustado de esta realidad es que mientras más humano se vea Bray Wyatt, pues más pierdo el interés por su personaje, ¿no? Entonces pensé que si ganaba este combate sería por algún truco que involucrara la naturaleza de su Jimmy, pero se da este final que da la sensación de que gana por suerte, gana por un error muy tonto de Ambrose, y que, bueno, en cuanto al combate en sí, pues, combate, a mí me pareció bueno, me pareció sin nada más que era un ritmo demasiado frenético, y que, pues, como estábamos mencionando durante el combate de Rollins y Cena, pues, en un pay-per-view donde viste tantas cosas y hubo tantas mesas rotas y golpes con sillas y escalones y demás, llega esta rivalidad a ser el main event, y es una rivalidad que no se ha trabajado bien, y el público, pues, a pesar de que en su momento cantó This Is Awesome y demás, pues fue muy poco el interés que tuvo. Pero cuando lo comparamos con Rollins contra Ambrose en Hell in a Cell, eso fue una realidad que fue construida, que tuvo tiempo y se desarrolló bien en pantalla, y a pesar de que no tuviese títulos involucrados ni nada, cerraron un pay-per-view y a la gente le gustó el combate y estuvo metida en el mismo, pero en este no se da el caso, y pues con lo mal que se llevó la realidad, pues hasta me llena de incertidumbre sobre lo que vendrá para ellos después.
Sí, me da la impresión de que el feud va a continuar, porque el final fue sucio, ¿no? Con esto de Ambrose perdiendo solo porque le explotó el televisor en la cara, ¿no? Y que, pues, no es una victoria decisiva, quiero decir. Y yo te digo, yo estoy segurísimo de que si este combate tal cual, sin ni siquiera cambiar el final, hubiese estado en medio de una cartelera que no estuviese tan llena de combates hardcore y demás, estaríamos hablando de un gran combate, porque fue interesante, tuvo buenos spots. Sí, claro. Pero claro, después de haber visto tanto spot en este show, uno llega a este combate y pues no hay nada especial. Y eso es lo que lo daña, creo que es lo peor que le pudo pasar a este combate, que, como digo, si lo analizamos frío, como ya independiente de todo lo demás, puede haber quedado mucho mejor, ¿no? El público ya estaba muerto también, no pudo reaccionar demasiado. Y sí, un combate que... Un show en general que estuvo mal buqueado y ni siquiera cumplió con las expectativas, que no eran muy altas.
Sí, una lástima en especial que esta rivalidad que a mí al principio me estaba llamando mucho la atención, pues se desperdiciara de esta manera, ¿no? No es su culpa de Bray y de Dean Ambrose, pero fue al final un pay-per-view que, como lo dije, el high era nulo, los shows de verdad no estaban generando buen rating, fue un show totalmente mal buqueado, y que el main event, a pesar de que uno puede decir que fue un buen combate, y como tú lo dices, en otras situaciones estaríamos hablando de un gran combate, pues no valía el resto de la cartelera, no valía la pena esperar para llegar hasta la última lucha.
Bien, eso ha sido TLC, mucha negatividad de la que tenemos que deshacernos ahora, y será mejor pasar a otros temas. Comentemos entonces lo de Alberto el Patrón, Alberto del Río en WWE, ahora megacampeón de la AAA. ¿Qué puedes decirnos sobre eso, Walter?
Bueno, como algunos sabrán, hace una semana aproximadamente, AAA celebró su evento Guerra de Titanes, en la que quien era conocido como Alberto del Río, hoy en día Alberto el Patrón, termina con un reinado de más de 2 años de el Tejano Junior y se convierte en el nuevo megacampeón de la AAA, convirtiéndose además en el primer luchador que gana el título mundial peso pesado en el Consejo Mundial de Lucha Libre en AAA y en WWE, algo que nadie más ha logrado y que yo no es que yo esté esperándolo con ansias, pero que no, me imagino si llegase a ganar un título grande en Japón, pues sería algo histórico, ¿no? Pero sí, Alberto del Río tuvo estos problemas laborales que con WWE, que al final terminó con su salida. Y bueno, comentaba sobre esto, simplemente Alberto del Río, bueno, llamémoslo por su nombre ya, Alberto Secas. Es muy, muy conocido en México, como ya la mayoría imagino sabrá, por su trayectoria antes como Dos Caras Junior. Recuerda que él es hijo de este gran personaje Dos Caras y sobrino de la leyenda Mil Máscaras. Llega a AAA, volviendo a AAA, mejor dicho, y gana este título en cuestión de, pues, unos, ¿qué? 3 meses más o menos desde que lucha por primera vez en AAA, que fue en el evento Héroes Inmortales, que hizo equipo con el Mesías y se enfrentó al hijo del Perro Aguayo y el Tejano Junior. Bueno, al final termina ganando este campeonato y se han dado, pues, varias opiniones, ¿no? Estaba comentando yo con Alessandro que mucha gente está diciendo que por supuesto, claro, AAA no va a desperdiciar la oportunidad de darle el título a Alberto del Río, y incluso llegaron a irse más lejos y decir que AAA hizo un TNA porque le dio un título a un SWE. Yo, en cuanto a mi opinión personal, pienso que esto de hacer un TNA, pues yo creo que es cuestión de la época en la que estamos viviendo, porque si estuviésemos viviendo hace unos años, pues existían territorios grandes y estaban parejos, ¿no? La AWA, WCW, WWF, y pues ahí todos los grandes luchadores pues sabían de dónde venían. Ahora tenemos a WWE, que es un gran monopolio, y todos quieren ir allá. Nadie quiere empezar a entrenar lucha libre para decir que su gran sueño es ir a New Japan, por ejemplo, o que su gran sueño es luchar en TNA. En el caso de México es diferente, porque el gran sueño de todos los luchadores es participar en una función de la Arena México, cosa que Alberto consiguió y con creces. Y entonces al final lo vemos aquí en WWE, y luego de su salida, pues sigue su éxito, esta vez en AAA, y pues la razón más lógica de darle el título a Alberto del Río es que AAA tiene su gran evento Triple Manía, el próximo que viene creo que es Triple Manía 24, y por supuesto, la intención de AAA es vender ese evento como el más grande que han tenido en su historia, sobre todo con el crecimiento que han tenido últimamente, con la exposición a nivel internacional y a nivel de buqueo, de historia, lo estables que están, que siempre ha sido la gran crítica que se les ha dado, que parece que todo fuera un desorden, y ahorita quieren aprovechar eso, y es lo lógico que Alberto el Patrón sea ahora campeón de la AAA, seguramente lo veamos en Triple Manía en contra de el hijo del Perro Aguayo, que es con quien empezó este regreso en AAA, con quien la rivalidad con la que empezó su regreso. Y nada, comentar que en cuanto a AAA en general, si ustedes quieren tener una percepción de lo que es su producto, pues AAA hace unos años tenía este sistema en el que no eran rudos y técnicos, face y heels, para la gran mayoría de nuestros oyentes, pero que estaban divididos en tercias, en equipos de tres. Entonces en el bando de los técnicos podía haber varias tercias y en el bando de los rudos igualmente. Eso ya parece que a pesar de que existen varios equipos en AAA, pues ya no se está tomando como la base para la división de su roster. Y ahora simplemente tenemos en los rudos a la sociedad, que agrupa a todos los luchadores rudos de AAA, y el ejército de la AAA, que es el bando que agrupa a todos los luchadores técnicos. Alberto pertenece al grupo de el ejército de la AAA, y puedo decir con toda seguridad que AAA es hoy en día la empresa latinoamericana de lucha libre más grande de todas, porque realmente competencia en México en cuanto a lucha y calidad, pues sí tienen muchísimo, pero es en exposición en la que ellos ganan por paliza. Yo he ido a México dos veces, y en esos viajes estuve en el DF y en otras dos ciudades. En el DF, por supuesto, hay funciones del Consejo Mundial de Lucha Libre, pero en las otras dos ciudades que yo estuve, cuando hablábamos de lucha libre, nunca mencionaban al Consejo. Y es que el Consejo Mundial de Lucha Libre no suele hacer este tipo de giras, y no llega al público y no tiene tanta exposición en televisión como lo tiene AAA. Y se dio los casos que mientras yo hablaba de Volador Junior, que es alguien que incluso ha luchado en Japón y que es campeón en el Consejo, y que varios espero puedan conocer, pues las personas con las que yo hablaba no conocían a Volador Junior, pero sí conocían a Chessman, que es un luchador que en fama, pues, de mi opinión, no se le compara a Volador Junior, pero tiene más exposición que él por ser parte de la AAA. Y nada, comentar la incorporación de Alberto es más que aceptada en esta empresa. Alberto, que además está tomando fechas en otras compañías. También lo comentaremos con Levin of Honor. Pero que yo pienso que hay que tomar en cuenta a AAA para este año 2015, sobre todo con lo que se quiere construir para su gran evento Triple Manía.
Sí, sobre el tema de Alberto del Río ganando el título, me parece que es lo más lógico, ¿no? Teniendo a alguien con esa fama que viene de ser luchador en WWE, que con tan solo haber aparecido, por ejemplo, en House of Hardcore o en algún otro show, en la misma última Triple Manía, ha generado mucho interés por parte del público, ¿no? Y es lógico darle el título a alguien cuando lo tienes disponible, lo tienes, estás con esta posibilidad de dárselo, y algo que puede disparar tu exposición hacia el público, no solo ahí en México, sino también a nivel internacional. Lo mismo que sucederá seguramente cuando Alberto pase a formar parte también de Lucha Underground para las siguientes grabaciones. Es como esto que se menciona sobre que sí, que se hace lo que hace TNA, por ejemplo, de darle el título a los ex-WWE, me recuerda a esta discusión que ha surgido a partir de la incorporación de CM Punk en UFC, ¿no? Que es esto de que esto es un deporte, que no se puede hacer ese tipo de cosas, que hay que respetar a los luchadores que están, o a los peleadores que están en el roster tanto tiempo esforzándose. Y es lo mismo también, similar a lo que se dice cuando viene alguien para WrestleMania como The Rock o Brock Lesnar o estas personas que no son habituales, Y es que todo esto se reduce a que son negocios, ¿no? Hay que conseguir la mayor exposición, hay que conseguir la mayor cantidad de gente viendo el show y que esté comentándolo. Y pues Alberto del Río es un gran abanderado para AAA y para llamar a la gente, ¿no? Igual que CM Punk será seguramente alguien que moverá muchos números cuando debute en UFC.
Sí, claro. Claro, por supuesto que ahí son ejemplos que se parecen, pero que son también bastante diferentes, porque la crítica se le da a esto de Alberto, eso que es por el hecho de que le quitara el título a Tejano Jr., que tenía un reinado de más de 2 años como megacampeón, y que además el mismo año, pues, pierde la cabellera contra Psycho Clown, líder de los Psycho Circus, perdón. Entonces, pues, claro, o sea, tienes a este luchador que era tu máxima figura y pierde su cabellera y su título el mismo año por alguien que acaba de llegar de WWE, pues algunas personas lo ven mal. Yo lo que pienso es que precisamente lo que comenté al principio de mi intervención es que, pues como todos quieren ir a WWE y algunos van y no, o bueno, el caso de Alberto, él triunfa y luego se va. Pero también se dan casos, por lo menos como en TNA está Bram. Bram no tuvo gran éxito en WWE. Y él va a TNA y le está yendo muy bien. Y gente dirá que, claro, porque estuvo en WWE y demás. Pero no, es simplemente, yo digo que por percepción de la época, el hecho de que venga de ahí es porque todos quieren participar de ahí, de su territorio y quieren hacer vida ahí. Y bueno, ya con esto de CM Punk y las apariciones de gente como La Roca, Batista, Brock Lesnar, ya eso es una otra cosa aparte, ya eso son negocios, como tú dices. Hay que hacer como, bueno, como decía la autoridad, ser lo mejor para los negocios, ¿no? Y si lo que te puede generar más ingresos o más atención al público es usar a estas figuras, pues adelante, puedes usarla. Pero lo que yo siempre voy a estar criticando es cómo será el uso, ¿no? Pero bueno, en un punto aparte sobre CM Punk, estoy seguro que UFC lo usará más que bien e incluso mejor que WWE.
Bien, ahora hablando de Alberto del Río, podemos mencionar esto de sus apariciones que ya están firmadas ya para eventos futuros de Ring of Honor. ¿Cómo ves esta situación de Alberto del Río, especialmente con este tema de cómo se adaptará al estilo de Ring of Honor?
Sí, creo que eso es lo primero que muchos hemos pensado, ¿no? ¿Cómo se adaptará a esto, al estilo de Ring of Honor? Yo pienso que realmente no va a tener mucho problema, porque tal vez me esté equivocando, pero pienso que él ya estuvo en alguna función de Ring of Honor, pero claro, eso fue hace mucho tiempo cuando todavía era Dos Caras Junior. Si me equivoco, por favor, hágamelo saber. Pero ya Alberto del Río es alguien que hizo una transición muy difícil del estilo lucha libre al estilo wrestling americano. Y no es solamente porque se quitó la máscara y empezó a hablar. Es mucho más allá de eso. La acción, como se lleva el combate, el timing, la forma en la que se empiezan, o sea, comienzo a una secuencia, es totalmente diferente y muchos podrán dar testimonio de eso. Pero Alberto el Patrón es alguien que, como hemos visto, pues pudo dar ese paso y lo hizo más que bien. Fue campeón en WWE, ganó el Royal Rumble, Money in the Bank, y hoy en día, bueno, vuelve a México y triunfa también en AAA y gana el megacampeonato de AAA. Yo pienso que en Ring of Honor, pues no me parece que vaya a ser una figura que vayan a utilizar por un largo tiempo, ¿no? Está firmado para hacer su aparición hasta el Chuba aniversario. Uh-huh. El aniversario número 13 de Ring of Honor. Pero en lo que va a participar, yo creo que le va a ir bien. Y bueno, ahí lo que sí me parece pues complicado es pues predecir cuáles serán sus oponentes. No me atrevo a pensar en uno, ¿no? Pero nada, también es buena medida de Ring of Honor, que se aprovecha de que es una gente libre, entre comillas, que puede servir para llamar la atención de la audiencia y que además puede también refrescar su producto un poco.
Sí, seguramente. Ahora, sobre todo ahora que están en el negocio de los pay-per-views, es necesario tener este tipo de medidas para aumentar la audiencia. Y yo confío en que Alberto del Río tendrá buenos combates en Ring of Honor, a pesar de que muchos puedan pensar que va a bajar el ritmo o que va a hacer un punto que no esté en concordancia con el resto del show. Pienso que Alberto va a tener un buen combate, se va a adaptar. Yo sí tengo confianza en eso. Y pues veremos qué hacen con él en Ring of Honor.
Sí, lo mejor de los éxitos para él. Y bueno, realmente yo pienso igual que tú, le va a ir más que bien. Y a ver qué nos trae también el Ring of Honor para 2015.
Hablando de Ring of Honor, ahora tiene esto de los contratos exclusivos, ¿no? Que está intentando cerrar talento para tenerlos seguros, para que no se lesionen en otros eventos. Y esto es una forma también de dar ese paso para establecerse como una empresa más grande, ¿no? ¿Qué te parece esto de los contratos y su exclusividad?
Bueno, pues parece que es una de las cosas que más le faltaba a Ring of Honor, ¿no? Este año he escuchado mucho el comentario de que Ring of Honor superó a TNA y ahora es considerada la segunda gran empresa de Estados Unidos. Yo voy a diferir, a pesar de que estoy seguro de que muchas personas no van a estar de acuerdo conmigo, pero para mí Ring of Honor no es la segunda empresa. Hace unos días en Twitter lo mostré, una gráfica de Google Trends de cómo era la búsqueda de los términos de TNA, Wrestling Company, y Ring of Honor, Wrestling Company. Y TNA, a pesar de que ha bajado muchísimo, sigue manteniéndose por encima de Ring of Honor y bastante. Claro, es que también es difícil dar más detalles porque los números de pay-per-view de TNA no son de conocimiento al público y Ring of Honor apenas está empezando a hacer su pay-per-view, apenas van por el segundo de toda su historia. Pero yo, en cuanto a esto, es una de las cosas que les faltaban, ¿no? Para terminar de dar una mejor imagen, pero también añadirle más a su producto, porque ahora, según tengo entendido, estos contratos van a ser de por aparición, con exclusividad, pero eso no va a impedir que los miembros del roster puedan participar en otras compañías, simplemente que van a necesitar de la aprobación de Ring of Honor. Ya se había intentado, pero salían muchos problemas porque el entonces jefe de Bookers, Jim Cornette, no rechazaba muchas fechas que se le proponía a los luchadores, pero pues como está la situación administrativa, digámosla, en Ring of Honor, pues me parece que no va a haber muchos problemas, no va a haber problemas en cuanto a eso. Y yo creo que fue la decisión más acertada de Ring of Honor, porque tiene una lista de luchadores muy buenas, pero que no son exclusivos de ellos. Entonces, para el fan actualmente, ver Ring of Honor, lo estarías viendo es por las rivalidades de Ring of Honor, pero no por los luchadores de Ring of Honor.
Había que considerar pues esta situación por el lado de que creo que lo preocupante sería que Ring of Honor bloquee la participación de algunos de sus luchadores en algunos shows independientes, ¿no? Porque la mayoría de luchadores de Ring of Honor son el mayor atractivo de esos shows. Y pues que dejen de participar en ellos podría afectar a su negocio. Veremos qué es lo que hacen con esto, si bloquean. Parece que Kyle O'Reilly va a estar abandonando PWG por este motivo. Hay cosas de ese tipo que se están dando, así que veremos cómo llevan este tema. Y si sirve para que Ring of Honor crezca, pues bien hecho, bien por ellos.
Sí, claro. mientras sirva para, no solo para el Ring of Honor, sino para el wrestling en general, pues bien, bienvenido sea, ¿no? Y bueno, sobre Kyle O'Reilly, pues eso me tiene un poco confundido, ¿no? Porque bueno, una alerta de spoiler, adelante si no quieren saber. Tengo entendido que había retenido, perdió el título en el último evento, ¿no? Contra Strong. Bueno, pero aún así, como tú dices, son varios de los luchadores del Ring of Honor, son pues las caras principales de otras empresas, y yo creo que lo preocupante no es tanto pues Ring of Honor, ¿no? Sino la situación económica de esos luchadores, ¿no? Porque entonces algunos van, si se les prohíbe tantas fechas, algunos van a querer abandonar la empresa y eso va a afectar a ambas partes por igual.
Ahora, para hablar del último tema que tenemos en la agenda, hay una cosa muy interesante con este proyecto que tiene Nigel McGuinness de lanzar un nuevo programa de wrestling al mercado, ¿no? Que sería, según él, un programa que incluye elementos extraídos de los reality shows, de las MMA también. Es un proyecto nuevo, al parecer añadiendo realismo, añadiendo otros elementos cinematográficos, tal vez, como hace Lucha Underground, pero de una forma un poco distinta. ¿Cómo ves este proyecto de Nigel, que aún está en preparación?
Sí, como lo dice, aún está en preparación y tal vez me estaría adelantando a mi opinión, pero Nigel McGuinness es alguien que tiene mucho conocimiento, ¿no? Y no solo en cuanto a wrestling, pero en cuanto a negocio, pues los tiene también, porque ha estado en este negocio en varias facetas, como comentarista, como luchador, como productor, booker, dirigió un documental sobre su último tour, creo, su historia,
su tour de
sobre
despedida.
Cómo se retiró. Sí, su tour de despedida, exactamente. Entonces ha visto esto de varios puntos de vista y desde varias facetas. Entonces, por ese lado, ya uno puede pensar que él tiene una buena visión sobre lo que quiere y sobre lo que el fanático quiere. Pero sí, lo que pude ver de este proyecto que se llama LA Fights es que es básicamente eso, un programa de wrestling, pero que va a tener estos elementos estilo documental, estilo reality de programas de televisión como The Office, Modern Family, y en palabras de Jimmy Jacobs, que es uno de los asesores creativos de este proyecto, pues en cuanto a historias, pues puede ser comparado a The Walking Dead o Breaking Bad. Sí, ya eso, pues mira, palabras mayores, ¿no? Uno puede esperarse pues algo bastante bueno. Pero y como me remito, como tú lo dijiste, aún está en preparación, aún está en recaudación de fondos para que se lleve a cabo. Pero en general, no solo que me parece buena idea, sino que yo creo que eso es a lo que al final el wrestling debería ir apuntando, ¿no? Pues estamos acostumbrados a esto de, bueno, estábamos hace unos años, veíamos cómo las promos simplemente eran este personaje junto a alguien que lo entreviste, hablando directamente a la cámara, y luego ya pasas al combate, y se ha ido evolucionando. Ahora hay segmentos en el ring, hay viñetas, hay pues varios tipos de segmentos en general, fuera de la arena, y pues con un contenido más personal, ¿no? Entonces, este sería como el siguiente paso, tratar de aprovechar estos elementos que puede traer la televisión e introducirlos a un programa de wrestling, pero de una forma correcta, porque se ha intentado y se ha fracasado en otras oportunidades, pero si tuviese los fondos necesarios, yo confío en que Nigel puede lograr un buen trabajo y Y bueno, sí, además que yo creo que lo que va a motivar a varios a donar es que él mismo prometió que si lograba conseguir los fondos suficientes, él volvería a luchar.
Sí, interesante. Yo pienso que este es un proyecto que llama mucho la atención por estos temas que comenta Nigel y que puede ser una alternativa, ¿no? Que claro, no va a ser igual que otras promociones para competir con Ring of Honor o con TNA o con WWE. Va a ser algo completamente distinto, un programa de televisión dirigido a un público masivo que tiene un enfoque totalmente que no se adapta a lo que vemos actualmente y que sí podría ser interesante, pero dice que son 6 episodios, no sería solo un proyecto de esa manera, no sería algo constante. Y pues para como un experimento, como algo que me gustaría ver, está bien, pero tampoco es algo que me llame tanto la atención. Pienso que si lo hace, perfecto, lo veré. Si no, pues la idea está buena, ¿no? Habrá que ver si funciona o no. Pero no sé, tampoco me genera tanto hype. Me genera curiosidad, pero tampoco es algo que esté esperando ver con ansias.
Claro, yo lo que pienso es que si se llega a dar, pues, y si se llega a dar y tiene bastante éxito, pues lo lógico sería que se intentaría volver a hacer, ¿no? Pero aquí ya pienso que no serían 6 episodios, sino que se buscaría, pues, otra oportunidad, ¿no? O quién sabe si esos 6 episodios funcionarían como demo para presentar ante una cadena televisiva o si no, pues, simplemente añadir las cosas, estos elementos que se usaron en LA Fight para alguna otra empresa en la que Nigel trabaje, en este caso sería Reign of Honor, ¿no? Pero sí, como tú dices, un proyecto que llama la atención y sobre todo por eso, por lo que está prometiendo. Y nada, yo creo que eso es lo que va a terminar apuntando el wrestling en general, ¿no? Pero verlo desde esta iniciativa pues alegra bastante y nada, esperemos que Nigel pueda poner ya a funcionar este proyecto del LA5 y que tenga éxito y a ver qué nos trae.
Sí, sería un buen aporte a lo que tenemos actualmente en el wrestling profesional, meter algo de esta manera. Genera un poco de, qué sé yo, elementos innovadores que pueden utilizarse después, como bien mencionas, en otros proyectos. Me parece bien, habrá que ver si funciona. Y si quieren colaborar, ya saben, vayan a lafights.com. Ahí tienen toda la información, si quieren revisarla detallada, tienen los videos, tienen la opción de donar. Así que, pues, veremos a dónde lleva esto. Walter, ha llegado al final del programa. Hay que alegrarnos porque hemos vivido después de ver TLC. Hemos podido contar nuestra experiencia aquí. Y pues queda agradecerte a ti por estar en el programa. Gracias, Walter.
Para nada, el placer es mío. Y sí, como tú dices, cuanto a TLC, no, nada me puede alegrar más que poder desahogarme, ¿no? Y darle la crítica que se merecía. Pero como siempre, un placer estar aquí y será hasta la otra oportunidad y un saludo a quienes nos escuchan. Gracias por el apoyo siempre y nada, como siempre, las gracias a ti por invitarme.
Perfecto, Walter, nos vemos, cuídate.
Igual, chao.
Ahí estuvo Walter Rosales, conversamos sobre tantos temas, empezando por TLC, Alberto del Río y también este proyecto de LA Fights de Nigel McGuinness. Y bueno, como dije, sobrevivimos a TLC. Esperamos que hayan disfrutado este podcast, que ojalá haya sido mejor que ver el show. Pueden seguir a Walter de Twitter en @WalterRosales2 en romanos. Pueden seguir a este podcast en Twitter en @ardlpodcast. Pueden seguirme a mí en @urale54. También estamos en los grupos de Facebook. Estamos en arrastelonapodcast@hotmail.com. Recuerden responder a la pregunta que soltamos para el programa navideño, el de la próxima semana. Y para ese episodio del podcast estaremos revisando lo que fue December to Dismember 2006 de ECW, ese conocido show que, pues sí, obviamente todos sabemos que no es un show sobresaliente, pero que será divertido volver a ver, solo para comentar cómo fue ese show que ahora ha alcanzado tanta fama por lo malo que fue. Eso ha sido todo por hoy, muchas gracias por seguirnos una vez más, y nos queda un programa más antes de terminar el año, así que será cuestión de divertirnos la próxima semana. Soy Alessandro Leonardo, esto ha sido Arras de Lona y espero verlos pronto.